La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10:17.
Amén, amén. Dios les siga bendiciendo, Iglesia. Vamos a comenzar el mensaje de hoy titulado Ocúpese en vivir. Los que llegaron el viernes, ¿cuál fue el nombre del mensaje? ¿Cuál es el título del mensaje del viernes? Se me olvidó. He decidido vivir. Gozoso. He decidido vivir feliz. He decidido vivir feliz, gozoso, en victoria. He decidido hacerlo. Este fue el mensaje del viernes. Y hoy vamos a tener algo interesante: ocuparse en vivir. Dios me está llevando, porque a veces vivimos una vida de derrota, pero Dios nos llamó a vivir una vida de gloria. Y vamos a comenzar así rapidito, porque el mensaje es bastante largo. Vamos a buscar el libro de Eclesiastés 9:4, que dice así. Eclesiastés 9:4 dice así. Aquí lo tenemos, ¿sí? Para que ustedes descansen. Sé que ustedes leen bastante la Biblia. Dice, yo quiero que nos recalquemos en algo. Dice, aún hay esperanza. Yo quiero que nos recalquemos en la esperanza, ¿sí? La esperanza a veces permanece, pero a veces se desaparece. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Hay esperanza para tu vida. Los problemas que has tenido, Dios dice, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Es un Dios maravilloso, es un Dios que hace la cosa gloriosa. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Yo cuando leí eso, yo dije, ¿cómo es eso? Mejor es perro vivo que león muerto. Yo lo busqué en otra versión, y me gusta mucho. Presten atención a lo que dice en otra versión. Dwayne, ¿hay la posibilidad de que tú me saques varias versiones? Ahora mismo no, quizás no, porque no vas a poder, ¿no? Pero yo quiero que podamos repetir varias versiones para que podamos ver. Dice, hay esperanza solo para los que están vivos, como se suele decir. Más vale perro vivo que león muerto. O sea, lo que el escritor quiere decir es que la esperanza solo está para los vivos, solamente para ellos. Pero es mejor estar vivo que estar muerto. La esperanza, el que no tiene esperanza está muerto, está totalmente muerto. Pero el que tiene esperanza está vivo. Hay que tener esperanza en nuestras vidas. Hay que tener esperanza de que nuestro Dios todavía está sentado en el trono, que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios lo puede hacer nuevamente, que nuestro Dios te quiere bendecir, te quiere usar, te quiere prosperar. Hay que tener esa esperanza, que no se muera esa esperanza. Un perro quizás no tenga mucha relevancia, pero un león sí. Pero dice, no importa si el león está muerto, pero después que tú tengas vida, tú tienes valor. Si tú tienes tu esperanza muerta, tú eres totalmente inservible, insignificante. Llega un momento en que te decepciona algo, te frustra algo, y va muriendo tu esperanza. Y tú sigues caminando, pero muerto en vida. Yo quiero leer también Hebreos, el libro de Hebreos. Hebreos me dice parecido, 6:18. Hebreos 6:18 es así, el libro de Hebreos. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Me gusta mucho eso. Es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes que Dios no puede mentir. Y tú puedes basar toda tu confianza en este libro, porque Dios no puede mentir. Si tú no conoces este libro, tú no sabrás la veracidad que tiene Dios para tu vida. Y es importante conocer bien este libro porque Dios no puede mentir. Y sigue diciendo, dice, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Déjenme leerlo en la versión que yo lo conseguí, la NTV, que dice así, presten atención. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa, el juramento. Cuando habla de dos cosas, buscando lo de arriba, Él hace una promesa y Él hace un juramento. Cuando Dios habla, es un juramento. Cuando Dios dice, te voy a bendecir, es un juramento. Él jura, él no puede decir que, te lo juro. Él no hace eso. La palabra de Él ya es una promesa. La palabra de Él es un compromiso. Él no puede echarse para atrás con su compromiso. Pero hay quienes dudan del compromiso de Dios. Hay quienes creen en el compromiso y se mantienen con su esperanza levantada muy arriba. Y eso es lo que Dios busca de todos nosotros. Creerle a su palabra, en la promesa, el compromiso que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Tremendo. Tremendo. Y sigue diciendo, que me gusta mucho el pasaje que estamos leyendo. La promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar. El juramento y la promesa de Dios no puede cambiar. Dios no puede cambiar. Dios no puede equivocarse. Dios no puede mentir. Dios no se puede decir que me arrepiento de haberte bendecido. Ese no es Dios. Nuestro Dios es un Dios que cuando hace algo lo hace sabiendo que lo que está haciendo está bien. Si fuera así, Él no fuera Dios. Y sigo leyendo porque me gustó mucho cuando lo estaba leyendo en la otra versión. Porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. O sea, el escritor maravilloso dice que tú tienes que aferrarte, tienes que agarrarte a la esperanza que Dios te ha dado. La esperanza que Dios nos dio, la salvación. Tienes que creer que Dios te llamó a la salvación y que tú tienes que mantenerte en ella. La sanidad, Dios te dio sanidad, tú tienes que entender que Dios te lo dio y tú debes mantenerte hasta el final con lo que Dios te prometió. Dios está buscando que tú no declines en tu esperanza. En el momento que tú dudas y declinas, entonces tú comienzas tu proceso de muerte espiritual. Y es importante creerle a Dios. Es importante mantenerse dentro de la esperanza de que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Esa es nuestra vivencia, iglesia. Cuando le creemos a Dios, estamos vivos nosotros y caminamos con una certeza de que Dios no va a fallar porque Él lo dijo y Él no sabe mentir. Tú tienes que vivir de esa manera. No vivas dudando. No vivas dudando. No vivas declinando. Vive creyéndole a aquel que te llamó a una salvación eterna, aquel que te llamó a bendiciones, a prosperidad, a ayudarte, aquel que está dispuesto a darte la cosa que tú le pides. Es un Dios maravilloso que quiere que tú le conozca. Conóceme, dice el Señor, conóceme. No es un Dios que está oculto a nadie, sino está totalmente abierto para que le podamos conocer cada uno de nosotros, saber quién es Él, cómo caminar con Él, cómo andar en Él. Eso es lo que Dios busca de todos nosotros. Tremendo nuestro Dios. Y vámonos a lo que es la esperanza vinculada con la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Cuando tú esperas, eso es esperanza. Estoy esperando. Estoy esperando. Es esperanza. La esperanza es la espera. Y con la espera está la certeza, con la fe. La fe, ella está vinculada con la espera. La espera en el Señor. O sea, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que creerle. Si tú dejas de tener, si tú dejas de esperar en Dios, tu fe no solamente mengua, sino que declina, desaparece. Tú no vas a tener vida. Tú no vas a tener vida. Tú vas a andar por andar como anda toda la gente en el mundo. Tú necesitas tener esa fe, esa convicción, esa esperanza que si Dios te llamó, Él va a cumplir el llamado que te hizo a ti. Que tú debes mantenerte en la fe, creyendo que Él lo va a hacer, manteniéndote firme en ello, sin declinar a derecha ni a izquierda, de tal manera de que tú vas hacia adelante, creyendo en la esperanza, en el llamado de Dios para tu vida. Y a veces uno tiene muchos problemas. Yo tengo que ir aquí así, como siempre uno dice. Hay algo que me gustó mucho cuando estaba estudiando eso. Es cuando uno pierde la fe o la esperanza. Y lo que viene es la depresión. ¿Ves? Psst. La frustración. Frustración. Miedo. Viene el miedo, viene la depresión. Cuando tú dejas de tener esa esperanza en Dios, de que pase lo que pase, Él está en su trono y Él tiene todo poder, te va a invadir un miedo, te va a invadir una depresión. Y los médicos ya están claritos que una depresión te lleva a un problema cardíaco. Y tú tienes que estar bajo pastillas siempre, porque si no estás bajo pastillas, tú no funcionas. No sé, pero a eso no te llamó Dios. O sea, a Dios no llamó a ocuparnos, a vivir. O sea, en medio de los problemas difíciles, Dios dice: vive creyendo, vive esperándome. O sea, tú tienes que aprender a vivir en las situaciones difíciles. Cuando tú aprendas a vivir en situaciones difíciles, tú podrás decir: mi Dios está vivo, mi Dios es el que me ayuda, mi Dios es el que me guía. Tú podrás decir que yo he pasado por un valle de sombra y de muerte, pero mi Redentor está ahí presente. Allá al fondo del valle está la luz que me guía a salir de esa oscuridad. Todos llegamos a entrar a un valle. Todos llegamos a entrar a un valle, iglesia. Todos. Pero en ese valle hay una luz. Mi esperanza, puesto mis ojos en esa luz que me hará salir de ese valle. Ese valle donde hay problema, hay sombra, hay desesperación, hay tristeza, hay derrota. Pero hay un Dios que me está iluminando para que yo siga y pueda salir de ese valle. Esa es la esperanza. Que tu Dios no te abandona. Dios no sabe abandonar. Dios no sabe abandonar. Él está contigo en todo momento. Él cuenta tus lágrimas. Él ve tus pensamientos. Él ve cada frustración que viene a nuestras vidas. Y Él sabe lo que estamos padeciendo cada uno de nosotros. Muy calladamente, suspirando, deseando y no alcanzando. Pero dice Dios: tienes que mantener tu esperanza, esa fe que no declina en tu vida, porque Dios todavía no ha terminado de hacer su obra en tu vida. Y es algo maravilloso nuestro Dios. Yo quiero explicarte que tú tienes que vivir a Dios, tú tienes que disfrutar a Dios. Tú tienes que conocer quién es tu Dios en medio de toda situación difícil. Es algo maravilloso saber que tú puedes sonreír en medio de un problema. Él viene, estamos hablando, decide ser feliz. Y hablábamos de del gozo. Hablábamos de la oración. Hablábamos también de mantener nosotros la creencia en nuestro Señor, descansar en Él. Y sobre todas cosas me gustó mucho, dad gracia. Dad gracia. Iglesia, aprende a dar gracia. Aprende a dar gracias a Dios en todo tiempo, iglesia. Tú tienes que saber que Dios está contigo. Da gracias a Dios en todo y por todo. Y terminó el mensaje diciendo: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Fue tremendo. Lástima que por la lluvia muchos no pudieron venir. Pero fue un mensaje que nos fortaleció a nosotros. Iglesia, cuando hay una depresión, ve, cuando hay depresión en tu vida, estás abriendo un compás o una puerta, mejor dicho, de tal manera que va a entrar una gran enfermedad en tu vida, coronaria, del corazón, pues. Y va a perturbar tu vida. Y no la vas a disfrutar como Dios llamó a que tú disfrutaras la vida. Porque te has deprimido, iglesia. Te deprimes con facilidad. ¿A dónde está tu Dios? ¿A dónde está el hombre que tú dices que está contigo? Si el problema que te está rodeando te deprime, te desanima, te frustra, te da miedo y no avanza como Él quiere. Y es algo maravilloso que cuando la esperanza muere, muere en nosotros la fe. Tú puedes estar aquí, aleluya, pero ¿qué va? Es una manera por fuera. Es por fuera. No es nada adentro. No todo lo que brilla es oro. Yo tengo un amigo, él es inconverso, pero es buena persona. Y yo como he tratado que él venga a la iglesia, y él dice que no es para él. Que el Señor le ayude. Y una vez compartiendo, porque él tenía un negocio, muy buen negocio tenía él. Un buen negocio el hombre. Él compartiendo cómo le iba en su negocio y lo próspero que prometía el negocio, él usó una palabra que yo nunca había conocido sino hasta que él me la enseñó. Él me dijo: ese negocio es una pirita. Y yo, pirita. Y yo dije: ¿qué? Pirita. Y él me dijo: oro de tonto. Y yo dije: yo todavía no agarraba el asunto. Y él me dijo: Cluny, está el oro verdadero y está otro que parece oro pero no es oro. Ese es el oro de tonto. Hay mucha gente que por el brillo se deja llevar por el oro de tonto. ¿Ve? Psst. No te dejes brillar por cualquiera, porque es oro de tonto. No todo lo que brilla es oro, como se dice, pero no todo lo que brilla es de Dios. Aleluya. No todo lo que brilla es de Dios. Aleluya. Dios no se equivoca. Cuando Dios da algo, lo da bien y lo da certero. Y no se equivoca y lo da para siempre. Tienes que conocer quién es nuestro Dios. Tenemos que vivir en este Panamá y en cualquier parte del mundo, sabiendo que mi Redentor es el que me ayuda, mi Dios es el que me fortalece, mi Dios es el que me lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. De esa manera tenemos que conocer a nuestro Dios. Y yo tengo mucho que decir. Oh, Dwayne. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Oye, Tremendo, este muchacho está tremendo. Con razón, Gloria está caída con él. Tremendo hombre, gracias, 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 gracias. Ok, vamos a seguir porque esto se pone muy interesante. Dicen los estudiosos que una persona que es deprimida, hermano, varón, tú que te deprimes con facilidad. Hermana, tú no te quedas atrás. Tú te deprimes con facilidad. Porque la cosa no marcha como tú quieres. La depresión es la entrada a una muerte lenta. Los doctores ya han comprobado que cuando uno se deprime, uno lastima el corazón. Y hay un alto porcentaje de muerte por una depresión. Que tú te deprimes con facilidad por algo y ¡pum! Quedaste todo así, una chancleta vieja. Y no sirve para nada, y te sientes todo frustrado. Pero, ¿dónde está tu Dios? Bueno, Él está en el cielo. ¿Ah? Tú tienes que vivir, disfruta la vida. Disfruta la vida que Dios te dio. Sin irte a lo inmoral. Sin irte a los pecados, sino a las cosas santas y rectas delante de nuestro Dios. Tú tienes que aprender a disfrutar tu vida. Tú tienes que aprender a reír lo que está pasando. ¡Gózate! ¡Deleítate! Porque nuestro Dios está a tu favor, no en tu contra. Ok, vamos a buscar Proverbios 13, 12. Dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando algo se demora en tu vida, tú te impacientas. ¿Pero por qué Dios no me concede lo que le estoy pidiendo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me sale esto mal? ¿Y por qué? Te estás centrando en el problema y no en el Dios que soluciona el problema. Cuando tú te centras en el problema, tú estás desesperado a que el problema ya salga, se solucione. Pero Dios no quiere eso. Yo he aprendido, estando en medio de problemas, a depender de mi Dios, porque Él tiene la respuesta adecuada y atinada para darle solución a mi situación. Tenemos que aprender a depender de nuestro Dios, iglesia. A descansar en aquel que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo tiene, al Dios omnipotente, al todopoderoso, al increíble gran yo soy el que soy. Para que tú puedas entender que la solución que Él te da es la más acertada. Y tú te sientes satisfecho porque Dios te dio esa solución. Ok, y abajo dice, la esperanza frustrada aflige el corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. O sea, pero árbol de vida arriba es el deseo cumplido. Aquí dice, el deseo cumplido es un árbol de vida. O sea, lo que dice el escritor es que cuando se nos cumple nuestro deseo, es como un árbol lleno de vida, un árbol frondoso, y estamos contentos. Pero cuando no se cumple, andamos frustrados y lastimamos el corazón. Nosotros lastimamos nuestro corazón. ¿Sabe que se ha comprobado que cuando una pareja se muere uno de ellos y están muy unidos, con el tiempo la otra pareja muere y se ha comprobado que se reparte el corazón, literalmente? Se ha comprobado. Se han hecho autopsia y se le han dado, los médicos se han dado que el corazón, porque su pareja no está, depende mucho de esa pareja. Usted depende de Dios, no de la pareja. Las parejas fallan, créeme, las parejas fallan. Yo gracias a Dios por mi esposa, yo tantas veces que le he fallado a mi esposa todavía me sigue perdonando. Dios mío, esta mujer está echado de hierro. Ok, vamos a seguir, porque esto se pone muy interesante. Dwayne, Hebreos, sigue Hebreos 12, ¿no? Sigue Hebreos 12, sí, sigue Hebreos 12:1. Miren lo que dice Hebreos 12:1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ok, del pecado que nos asedia. O sea, tenemos que despojarnos de todo pecado, toda cosa que es pecaminosa, fuera, fushi. Pero miren lo interesante de esto, más abajo. Y corramos, dice el escritor, y corramos, pero con paciencia. La vida, él muestra que la vida es una carrera. Tu vida es una carrera. Nuestra vida es una carrera. Iglesia, la vida de cada uno de nosotros es una carrera. Y que Dios quiere que tú, cuando comenzaste esa carrera, nunca declines, nunca lo abandones. Pero Él dice: córrelo con paciencia. No te desesperes por llegar a la meta. No te desesperes. Con paciencia corre la carrera que Dios te puso por delante. Santo Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia. A veces somos muy impacientes cuando la cosa no ocurre como queremos y cuando queremos y donde queremos nosotros. Hay impaciencia, hay molestia, hay frustraciones en nosotros, porque no es como queremos, nos enmarcamos a nuestro parecer. Somos sabios en nuestra propia opinión. Las cosas tienen que ser como yo pienso, como yo digo, y no como aquel que todo lo sabe y todo lo puede. Por eso corre la carrera con paciencia. Tu vida es una carrera. Termina la carrera, pero con paciencia. Dios está esperando que tú llegues a su presencia, pero tú corre tu carrera con paciencia. No te adelantes, no te atrases, mantén el ritmo delante de tu Dios. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No te salgas del camino, no te salgas, no te desvíes. Cuando hay no hay esperanza, desesperanza, pues, cuando hay desesperanza, hay frustración en nuestra vida. Llega un momento que llegó el desánimo. A todos nosotros, a mí me ha llegado un momento de desánimo. A todos nos llega, iglesia. Digo, uno puede decir, a mí no, falso. O sea, tú no estás aquí en este mundo. Tú no estás en este mundo. A todos nos llega ese momento, iglesia. A todos nos llegan situaciones difíciles en las cuales quedamos desanimados, frustrados, de tal manera en que nuestro parecer cambia. Pero Dios te dice: corre con paciencia, hijo. Corre con paciencia, hija. Allá adelante está el premio en el cual yo te he dado, te he prometido. Pero corre con paciencia. Es tremendo eso lo que Dios nos da. Hay que saber, si tú comenzaste la carrera, no la dejes a medio, a mitad de camino, no la dejes. Si tú dejas la carrera a mitad de camino, tú no eres digno, ni eres digna de Dios. No es digno de mí, dice el Señor Jesucristo, aquel que habiendo puesto la mano sobre el arado y voltea atrás o mira atrás. No es digno de mí. El llamado que Dios te tiene, tú tienes que seguir adelante. Ese llamado es de Dios para tu vida. No es para que se lo dé a otro, no se lo permita a otro. La bendición está ahí para ti. El llamado está con bendiciones de parte de Dios. Anímate. Vuelve a tener esperanza. de ese hermoso llamado que Dios te hizo y que Dios prometió que va a hacer cosas gloriosas en tu vida. No decline tu fe, mantén tu fe ardiente de tal manera de que tú puedas alcanzar lo que Dios te prometió que haría contigo. Corre con paciencia la carrera. Corre con paciencia. Eso es lo que Dios nos está diciendo a todos nosotros. Y yo quiero volver a 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24 dice así. Esta es la que sigue, ¿no? Sí. 1 Corintios 9:24. Era 9, Dwayne. Ajá. ¿No sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice Pablo, es algo maravilloso. Dice, él hace la comparación. Allá en el estadio la gente corre desesperada, quieren ganar el premio. Él dice que cada uno de nosotros corramos de tal manera que busquemos y alcancemos el premio. Hay un premio para ti, hay un premio para ti, nadie te lo puede quitar. Dios lo tiene exclusivamente para ti. Cuando Dios puso su mirada sobre ti, Dios no se equivoca. Y ese premio está para tu vida. Ese premio Dios lo tiene separado para ti. Alcanza, iglesia, ese premio. Busca ese premio. Esfuérzate para lograr ese premio que Dios tiene para tu vida. Nadie más lo tiene. Nadie más lo puede tomar. Solamente tú. Tiene tu nombre. Tiene tu nombre el premio. Oh, Dios le puso nombre a tu premio. Aleluya. Más nadie lo puede tener. Más nadie lo puede alcanzar. Ese premio tiene un solo nombre. Tu nombre. Tu nombre. Y tú lo tienes que alcanzar. Tú lo tienes que alcanzar. Tú te tienes que esforzar. Tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. A eso Dios nos llamó. Llega un momento en el cual nosotros nos frustramos mucho. ¿Sí? Cuando hay sueños, tú has tenido un sueño frustrado. Sueño frustrado, ¿sí? Psst. Tú has tenido un sueño frustrado. Tú has tenido un deseo. Alcanzar algo frustrado. Un matrimonio fracasado. Es más, te prometieron casarse y te dejaron, te abandonaron. Te frustró. Yo tengo mucho que decir sobre eso. Si hubo un frustramiento en una relación, no se acabó el mundo. No se acabó el mundo. La tierra sigue girando. La tierra, porque tú fallaste o alguien te engañó, no se detiene, sigue girando. El Dios Todopoderoso sabe que mañana habrá una mañana nueva. Se va a pasar la noche y habrá algo nuevo de parte de Dios para tu vida. La tierra no deja de girar. Dios tiene todavía cosas grandes que darle a cada uno de nosotros. La frustración te detiene, pero a Dios nada lo detiene. El Dios poderoso sabe hacer las cosas. Tienes que ir a la par de Dios, iglesia. Tienes que ir cónsono a Dios. No vayas atrás. Pegado detrás de él, va ahí pegadito detrás de él. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay frustraciones. A veces tenemos negocios, sí, los hermanos que tienen negocios, y llegó un momento en que el negocio se frustró. No se acabó el mundo. No se acabó el mundo. No te decepciones. Te frustraste con una pareja. No se acabó el mundo. No eres ni la primera ni la última. Siempre va a ocurrir cosas así. Invertiste en un negocio y falló. Tú estabas clarito que iba a salir bien todo, pero se vino abajo todo. Pero Dios no se viene abajo. Esa esperanza tuya no se debe declinar. El Dios está contigo y tiene una promesa para ti, que tú tienes que correr la carrera con paciencia. Y el Dios hará lo que tiene que hacer. Conoce a tu Dios. Conoce lo que Dios tiene para tu vida. El desánimo no es de Dios. La frustración no es de Dios. Entiende, iglesia. Entiende, cada uno, de que el llamado de Dios es para que tú estés de cabeza y no por cola. Que estés arriba y que no estés abajo. El Dios quiere bendecirte. El Dios quiere prosperarte. Solamente no declines. Santo Dios. No hay que declinar. ¿Por qué te vas a frustrar? ¿Porque falló algo? ¿Qué pasó? Corrige el error. Tenemos un Dios súper maravilloso, que cuando yo me equivoco me dice: ¿entendiste? Todavía no. Bueno, lleva otro tanganazo, pues. Llega un momento que uno ¡pa! Y al mismo lado, Dios mío. Hasta que tú entiendas lo que Dios te quiere enseñar. ¡Qué tremendo nuestro Dios! Disfruta tu Dios, iglesia. Aprende que Dios tiene cosas buenas para ti. No es un Dios mezquino. Es un Dios que prospera a sus hijos, que bendice a sus hijos, que lo lleva de gloria en gloria. Aleluya. Tremendo Dios. Tremendo nuestro Dios. Llega un momento en que hay muchas cosas que nos frustran. Orando por alguien y no se convierte. No te frustres. Dios tiene el control de todas las cosas. Perdiste un negocio. Dios te está enseñando. Dios te está enseñando por dónde es que tiene que cantar. Es un Dios que nos enseña. Y es un maestro paciente. Paciente. Y nosotros somos estudiantes que reprobamos y reprobamos y reprobamos. Pero él dice: ¿hasta cuándo, hijo? Oye, vive la vida. Disfruta tu vida. El desánimo no es de Dios. Aprende a sonreír en medio de los problemas. No cuesta mucho, nadie te lo va a cobrar. Una sonrisa da muchas bendiciones. Una cara amargada, la gente le huye. Pero cuando tú sonríes, hay algo en ti que la gente quiere tener. Hay un corazón que confía en Dios. Hay un corazón que está descansando en Dios. Hay un corazón que le cree al Dios Todopoderoso. Y la esperanza no ha muerto. Aquel que se ríe, aquel que disfruta, confía en su Dios. Aprende a sonreírle a las cosas de la vida. Y es porque tú estás confiando en tu Dios. Y una cosa que hablé y quiero repetirlo, no. Da gracias a Dios. O dale gracias al hermano. Da gracias en todo momento. Alguien te dio algo, gracias. Alguien te hizo lo que sea, gracias. Pero con una sonrisa, no burlones, que gracias. Eso tiene como doble sentido. Pero sonríe, gracias. Gracias. La gracia tampoco te la van a cobrar. Es una gran bendición. La gente le gusta cuando hay una persona agradecida. La gente le gusta aquellos que son agradecidos, que se detienen para entonces mostrar su agradecimiento.
Y eso es importante en medio de la iglesia. Eso es importante en medio de nosotros. Que cambiemos como somos y que podamos nosotros glorificar el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Dios. Hay que ser agradecido, iglesia. Hay que aprender a darle gracias a Dios en todo momento, y a los hermanos y a todo aquel que nos hace algo. Gracias. Gracias.
Yo lo dije en el retiro. Yo recuerdo que yo andaba, lo confieso, yo andaba afanado buscando el bus. Y yo confié en un hermano, no un hermano, un amigo, que me iba a conseguir el bus y me lo prometió. Sí, no te preocupes. Yo creyéndole, yo me descansé en él. Pero llegando el tiempo, yo vi que la cosa no llamaba ni nada. Y entonces, oye, entonces el bus, no, está tranquilo, que eso va. ¿Y con cuánto es? Tiene aire acondicionado y tiene 300 y tanto. Yo, ya la vida, eso es una ganga. 60 pasajeros, y este tremendo. Y yo más afanado, yo más contento. Ay, qué chévere. Pero llegó faltando poquito tiempo, una semana más o menos para el retiro. Yo no tenía el bus, yo no tenía. Y yo le llamé, no se preocupe, que yo tengo que verlo, porque él hizo, se comprometió con otra persona que no sé qué. Yo, este es chifeo. Ok, está bien, pues me cambié y me fui para la terminal. Yo nada más le pedí a Dios, guíame donde yo tengo que hablar. No tengo mucho tiempo. Y quiero que sea $300. Y yo fui. Y yo recuerdo bien que fui así y me vi uno que estaba sentado viendo el periódico. No sé, no. Y vi el autobús de Capira. Este va a ser. Y llegué y conversé con el señor. Dice, sí, que es un retiro de la iglesia. Y yo quiero que usted me lleve allá, no sé qué, y me traiga. Y di vuelta. Le dije, ¿dónde era el asunto? La cosa fue que el hombre llamó, déjeme llamarme a mi familia para ver qué es allá. Y llamó a su familia, sí, porque es un señor, un pastor, no sé qué, papá. Yo tranquilo. Entonces el señor me dice, sí, lo voy a hacer. Yo le pregunté, ¿cuánto? 300. Y fue lo que yo pedí. Pues yo me quedé tranquilo, así. Tranquilo, así, ¿no? Me dice el hombre, está bien, pues, 280. Y yo estaba así, ¿cómo no? Trato hecho, vamos cruzando el número. Cuando yo bajé, yo grité. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y la gente, a mí no me importó que me viera. Caminé más adelante, solté nuevamente la alabanza a Dios, porque salía de mí. Yo grité, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Yahoo! A mí no me importó, yo estaba alabando a mi Dios, que había hecho algo glorioso que yo no esperaba. Y el bus tenía más de 60 puestos, 280 ida y vuelta. Yo, Dios mío. Y yo caminé, entré a la terminal y volví y grité. Yo estaba contento, yo no podía decir que, ay, gracias, Señor. ¡Aleluya! Y seguí caminando. Es Dios que hace la obra, iglesia. Yo no me puedo quedar callado cuando Dios hace algo maravilloso. Tú no te puedes quedar callado cuando hay Dios que hace algo maravilloso. Aleluya. Ese negocio tuyo va a prosperar en el nombre de Cristo Jesús. El negocio que tú tienes va a prosperar. Ese negocio no decline. Hay algo nuevo de parte de Dios. Ese negocio Dios lo va a bendecir y va a ser prosperado. Créelo, de parte de Dios te lo digo. Y grita, aleluya, gloria a Dios cuando ocurra.
Es más, si tú tienes fe, desde ya lo puedes decir. Aleluya. Esa es la fe, iglesia. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Nuestra fe está fundamentada en la esperanza de que Dios dijo y Él hará.
Es tremendo nuestro Dios. El enemigo, viva la paz, que el tiempo se detenga y nosotros podamos seguir hablando. Ok, yo quiero seguir aquí algo que me gustó mucho. Yo quiero, bien, el Salmo 142, verso 3. Esto lo escribe este hermano, el rey David. El rey David lo escribe porque él se sentía acorralado. Oiga, hay algo más, mira. Cuando nosotros perdemos la esperanza, nosotros tenemos una frustración y estamos encarcelados en una frustración. Y ustedes tienen que entender que el escritor, cuando va a hablar que soy prisionero, pero de la frustración, del desánimo, de la depresión, eso nos aprisiona y no nos hace libre como Dios quiere que seamos libres. Hay mucha gente que se la tiran de que son sabios, pero eres sabio en tu propia opinión. Cuando tú descansas en tu Dios, tú verás que las cosas como son diferentes. No trate de manejar a Dios, que Él te maneje, que Él te guíe, que Él te oriente, que Él te dé la sabiduría que no tenemos. Y ese es el Dios maravilloso que sabe bendecir los hogares, los negocios, nuestra vida. Sabe bendecir también nuestro cuerpo cuando hay enfermedad. Es un Dios que para Él, el hombre no tiene edad para claudicar. Nosotros tenemos tiempo y seguimos sirviéndole a Dios. Los años no nos detienen. El Dios Todopoderoso sabe darle fuerza a aquel que está viejito como a aquel que está jovencito. Es un Dios que sabe bendecir, no importa quién sea. Solamente hay que creerle a Dios.
Y
sigue diciendo el rey David, es el Salmo 142, verso 3, dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí. O sea, uno se angustia. Miren cómo él dice: mi espíritu se angustia. Todo adentro uno se está angustiando. Uno se desespera. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué? Me desespero. Hay angustia. Hay una angustia en nosotros. ¿Qué voy a hacer? Tú tienes que descansar en Dios, pero tú tienes que primero orar a Dios. No hay que, me voy a tirar abandono. No tenemos a un Dios esclavo. Tenemos un Dios que es nuestro Señor. Y que nosotros debemos saber depender de nuestro Señor. O sea, sigue diciendo: me angustiaba dentro de mí. Tú conociste mi senda. Dios conoce tu camino. A mí me gusta mucho que Dios conoce donde yo piso. Y más allá dice: yo conozco lo que tus pensamientos. Yo conozco tus sentimientos. Yo conozco todo lo tuyo. No, para mí no hay nada oculto. Para Dios no hay nada oculto. Dios conoce mi corazón, mi sentimiento. Todo lo que yo estoy pensando ahora mismo, Dios lo conoce. Todo lo que estoy sintiendo, Dios lo conoce. Él conoce mis sendas. Tus caminos, Dios lo conoce. Cuando ando en un camino equivocado, Dios sabe que estoy en un camino equivocado. Cuando ando por veredas torcidas, Dios sabe que yo ando en un lugar torcido. Y por eso me aflijo, me desespero y le quiero echar la culpa a Dios, porque no hace como yo quiero que Él haga. Y sigue diciendo: en el camino en que andaba me escondieron lazos. Bien, ¿tú tienes otra versión ahí? No. ¿A qué? Cuando ya no me quedaba aliento, ese me gusta. Tú me muestras el camino, ya la vida. Cuando ya no me queda más nada. Cuando no me queda más nada. Él muestra el camino. Ya la vida. Cuando tú has andado mucho y te has equivocado mucho, Dios muestra el camino. Es un Dios que nunca nos deja solo. Ya la máquina. Es un Dios que nunca te deja sola. Él muestra el camino. Algunos me han tendido una trampa. El 4. Gracias, Ben. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Miren lo que está acá. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. Es un hombre que estaba solo. Es un hombre que a veces nosotros nos aislamos. A veces te aíslas. A veces te apartas. Pero tú vives sola o solo. El Dios te dice, no lo hagas, porque no te va a ir bien. No te aísles, no te aísles. Hay un Dios que quiere ayudarte. Hay una iglesia que quiere bendecirte. Hay un Dios poderoso que quiere hacer la obra de nuestras vidas. Pero te dice, no te aísles. El 7. 7. Gracias. Miren esto. Cuando uno está atribulado, el alma queda como aprisionada, como encarcelada. Dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Sí, diciendo, me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Me gusta, dice, me rodearon los justos. Vamos acá abajo. Sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Por la bondad que me has mostrado. Ok, aquí dice, me rodearán los justos. Porque tú me serás propicio. Propicio es que estará a mi favor. Me gusta mucho que cuando... iglesia, voy a salirme un poco. La iglesia del Señor no es que tú te mantengas aislada o aislado. La iglesia del Señor es el conjunto de todos nosotros. Tenemos que buscar esa coinonía, esa relación. No es posible que tú quieras vivir aislado, porque nadie puede estar a tu altura. Falso, falso de toda falsedad. Nuestra altura es nuestro Dios, y Él quiere que todos tengamos coinonía, podamos tener una relación. Por eso ahora vamos a tener venta de comida. No te vayas a aislar. No te aísles. Involúcrate. Date. Aunque no te guste cómo es él, cómo es ella, cómo es el otro, pero él, ella y el otro tienen el mismo espíritu que tú tienes. El mismo Espíritu Santo está en nosotros como está en ellos.
el Señor todavía no ha terminado su trabajo en ellos, ni tampoco en ti. El Señor no ha terminado su trabajo en mí, ni en ninguno de nosotros. El trabajo de Dios continúa y continúa, no para. El trabajo, el taller del maestro no para. Siempre hay bulla, hay clavo, hay serrucho, hay lija, hay trabajo. Él sigue trabajando con cada uno de nosotros. El alfarero siempre sigue con el torno dándole vuelta. La pieza se pierde y él vuelve a construir, porque va a ser como él quiere que sea, no como tú quieres. Ese barro, él echa agua, él le quita escoria y él trabaja con ese barro para que ese barro sea como él quiere que sea.
Tremendo nuestro Dios. Yo quiero terminar de una manera que, ¿cómo David pudo conocer y salir de ese problema? Salmo 42, verso, el verso es 5 y el 11. Salmo 42, verso 5. Okay. Miren cómo él le dice a su alma. Es algo interesante que él le habla a su alma. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Él le dice, él se dice a sí mismo: no te abatas, no te pongas triste, no te frustres, no declines, oh alma mía, no te pongas así. No te turbes dentro de mí. Me gusta mucho. Espera en Dios. La esperanza. Hermana, espera en Dios. Aleluya. Hermano, espera en Dios. Aleluya. El Dios todavía tiene poder para hacer su obra. Y sigue diciendo: salvación mía y Dios mío. ¿Tú lo tienes en otra versión? Ahí está. Ok. ¿Por qué voy a inquietarme? Dice: ¿por qué me voy a angustiar? Y todavía lo alabaré a Dios. Él es mi Salvador y mi Dios. No es Dios de palabra nada más, sino de hecho. Donde tú camines, tú sabes que tu Dios va contigo. Aleluya. Donde tú pongas tus pasos, Dios está contigo. No es palabra, iglesia, es hechos. Hechos. De tal manera de que podamos exaltar el nombre de Dios. Ese salmo ya es el mismo. Ese salmo se repite tres veces en el 42 y en el 43. Pero yo quiero saltar a Zacarías 9. Me lo pones en dos versiones. Zacarías 9, 10, 12. Zacarías 9, 12. Zacarías 9:12, así: volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Ok. Yo quiero que lo pongan en otra versión para que lo podamos ver más claro. Tensaré a Judá como mi ángel. Ese es el 12. Y podrá fluir como incitará a tus hijos. No, ese no es el 12. Zacarías 9:12. Ah, tú lo tienes en la Reina Valera. Es que la Reina Valera, perdón, ese. Ese no es de NBI. Así no es. Así no es. Ok, yo lo tengo acá. Yo lo tengo acá. Gracias, Dios, yo lo tengo acá. Miren lo que dice la NTV. Así que Dios ha hecho ambas cosas. Ajá, acá está. Regresen al refugio, dice el Señor. Ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que le daré dos bendiciones por cada dificultad.
y algo bonito de Dios. Él dice: vuélvanse, vuélvanse a mí, vuélvanse. Dice, él promete, dice, voy a restaurarle, voy a bendecirle el doble de lo que ustedes perdieron, el doble, echa la máquina. No una vez lo que perdiste, dos veces te lo voy a bendecir. Voy a restaurar lo que has perdido, pero dos veces, no una, dos veces lo voy a hacer. Ya la máquina. Tremendo nuestro Dios. Sabe dar en abundancia. Sabe prosperar a cada uno de nosotros. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cierro con Romanos 15. 15:13 de Romanos. Ahí cierra aquí. Ahí voy a cerrar. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza, ahí está. Él no es Dios de frustraciones, Él no es Dios de mentira, Él es Dios de esperanza. Dice: os llene de todo gozo y paz. Allá la máquina. Aleluya, aleluya. ¿Pero en qué? En el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Tremendo, tremendo, tremendo. Es algo maravilloso ese Dios. El escritor dice: ese es el Dios de la esperanza. Si tú la pierdes, tú has perdido a Dios. Si pierdes la esperanza, tú has perdido a Dios. Créeme, lo has perdido. La Biblia dice que Él es el Dios de esperanza. Y para creer a Dios hay que esperar en todo lo que Él ha prometido. Es un Dios que sin fe es imposible. Es imposible tener algo de Dios. Y sigue diciendo: me gusta mucho, me va a llenar de gozo y de paz. Ese gozo es bastante amplio. Voy a reír, voy a dar gracias a todo el mundo, voy a ser un hombre y una mujer feliz, yo voy a ser victorioso. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y habla de la paz. Voy a estar tranquilo, voy a estar tranquilo, voy a estar tranquilo. Y hermano, si hay alguna enfermedad terminal en medio de nosotros, Dios soberano sabe qué hacer con cada uno de nosotros. Hasta el último momento, presten atención, hasta el último momento, Dios te puede dar una victoria maravillosa. Y yo no sé si después de ese momento, Él te llama, te dice: ven a mi presencia. Él tiene toda la potestad para hacerlo. Él tiene toda la potestad para hacerlo. Le voy a decir algo que pasó, me viene a la mente, por eso se lo voy a decir. De un hermano de aquí mismo de en Panamá, la esposa estaba grave, enfermedad terminal. Era de Movimiento Alfa y Omega. Y se pusieron a orar, ese movimiento aquí en Panamá grande. Una cadena de oración 24 horas, 24/7, no paraban de orar. Y la señora estaba en coma. Yo recuerdo el pastor, tremendo hombre de Dios. Yo lo llegué a conocer. Y la esposa enferma, pero estaba viviendo porque había gente que estaba orando por ella. Él mismo dice que él estaba al lado de su esposa en la cama, ella en coma. De repente la volvió en sí la esposa. Y él se alegró. Pero ella le dice a él: presten atención. Presten atención. Ella le dice a él: dile a los hermanos que dejen de orar por mí. Y ahí mismo ella, ¡blup!, volvió a caer en coma.
Y él entendió que Dios estaba llamándola a ella a su presencia. Y que los hermanos jalaban. Pero Dios dice, ven, y los hermanos con la oración tiene poder. Eso muestra que la oración es maravillosa. Y estaban orando. Entonces él llamó. Él llamó a la líder. Yo conozco a la líder. Y la líder era severa lo que pasó. Y él le dice, dejen de orar. Pero pastor, dejen de orar. Llámalo a todos. Y dile que no oren más. Y cerró. Y ahí mismo cuando ella llamó a llamar a todo el mundo a la cadena, no oren más, no oren, dice el pastor que no oren. Y ahí mismo después, murió. Mejor dicho, durmió. Es un poder maravilloso que no sabemos disfrutar ninguno de nosotros. Cuando se llama oración, cuando se llama ayuno, ni siquiera queremos venir. Y estamos desaprovechando.